Bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales.
Buenos días, amables oyentes de la radio UNAD Virtual. El día de hoy estudiaremos el agua, concebida como un elemento sagrado para algunas culturas y para otros como una mercancía susceptible de ser vendida y comprada. Construimos nuestros pueblos cerca del agua, nos sumergimos y navegamos en el agua. Nuestras economías se mueven en gran parte por la fuerza de las aguas continentales y marítimas, y todos los bienes y servicios que recibimos y damos están directa e indirectamente relacionados con el agua. Por tanto, nuestra vida cotidiana se establece en torno al agua, la humedad del aire, de los alimentos, de la tierra. Veamos cómo ha sido el agua en la cultura. El agua es quizá el único recurso natural que ha estado presente en diversos aspectos de la civilización humana, tanto en el desarrollo agrícola e industrial, como en sus valores culturales y religiosos. Desde los orígenes de la humanidad, las necesidades de agua han sido una fuerza impulsora de la prosperidad económica, la organización de los pueblos y el desarrollo. El agua en las culturas indígenas. Los enfoques culturales definen la relación que se establece entre el hombre y el agua y la forma como se percibe, valora y gestiona este recurso. Desde la cosmovisión de Occidente, Tales de Mileto trata de dar una explicación filosófica del universo y plantea que todo nace del agua y que el agua es el fundamento del cual están hechas todas las cosas. Esta afirmación filosófica tiene más adelante un sustento científico cuando la ciencia moderna plantea que el agua entra a formar parte del 70% de la constitución de los seres vivos. Por su parte, las culturas indígenas tienen en el agua la tierra y el territorio, la base física y espiritual de su existencia. Estos pueblos han producido un gran número de símbolos, fábulas y actividades ceremoniales relacionadas con el agua, ya que además de ser una necesidad vital, es parte fundamental de su vida sagrada. Se pide agua para la vida, se reza para obtenerla, se le incluye en la tradición oral, se le recrea en el arte y se utiliza en la vida cotidiana. El agua para los indígenas es también frontera y lindero. En ocasiones, los cauces de ríos y quebradas marcan los límites de sus comunidades.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. UNADistas en el exterior. El espacio donde la comunidad UNADista internacional hace noticia.
En el estudio nos encontramos con Julio Rojas, antropólogo, quien nos explicará qué significado ha tenido el agua en las diferentes culturas. Julio, cuéntanos un poco al respecto.
Luz Elena, buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, efectivamente, como tú decías hace un momento, es fundamental el agua en la cultura. Yo quisiera hacer dos comentarios de manera general, digamos, en términos universales de cómo el agua ha marcado paradigmas fundamentales en la construcción de civilizaciones. El primero es el de la cultura egipcia alrededor del Nilo. Es muy bien sabido que el Nilo generó toda una construcción civilizatoria del pueblo egipcio alrededor de su delta, ¿no? También se rumora o hay hipótesis que plantean que la agonía civilizatoria de la cultura egipcia está asociada también con los cambios que tuvo el Nilo en sus crecidas. Básicamente las crecidas del Nilo, las crecientes que generaban todo el sedimento de elementos químicos que enriquecían el suelo, eran lo que posibilitaban como la gran población. condensada en sitios poblacionales, urbanos, en Egipto. Y el otro caso que me parece fundamental a mí es el Ganges, el delta, que también no se puede nombrar como río, sino como un delta, una unión de ríos, como un sistema de aguas hídrico en la India, que desde muchos años ha generado toda un sostenimiento, una sostenibilidad ecosistémica en todas esas culturas de la India y en los animales. Uno concibe que ahí hay las especies más grandes, ¿no? En Colombia y en Latinoamérica, particularmente en las culturas indígenas, el agua también ha tenido, digamos, una participación fundamental. En la mitología, en la manera como se han construido las sociedades. Como tú decías, en algunos casos, como en los pueblos amazónicos, el agua es lindero, pero también es vía fluvial, es vía de comunicación, es elemento de orientación. La gente entiende su ubicación georreferencial a través del río. La ubicación de las diversas comunidades de los pueblos indígenas, en el caso de los pueblos del departamento del Guainía y del departamento del Baupés, que ahí es donde hay más diversidad cultural y lingüística, se realiza básicamente a través del río. El Baupés en este caso y el Putumayo son dos ríos que han generado toda una construcción mitológica de origen cultural. Para el caso amazónico se habla de la anaconda, ¿no?
Sí.
El profesor François Correa, antropólogo de la Universidad Nacional, ha hecho investigaciones fortísimas alrededor del camino de la anaconda Remedios, que básicamente es el camino del río y es el camino, la ruta desde donde están organizadas jerárquicamente y socialmente las culturas del Amazonas. Otro ejemplo bien interesante de cómo se maneja el agua es en los guambianos. Para los guambianos el agua es la madre, ellos son hijos del agua. Y eso tiene elementos fundamentales y consecuencias fundamentales. Para los Nasa, que son vecinos de los guambianos en el Cauca, que se encuentran en el noroccidente y el noroeste también del departamento del Cauca, en la zona de Tierra Adentro, Caloto, Caldono, el agua también es un elemento fundamental de la constitución humana. Se dice que el hombre es una fusión de agua y sangre. Los hombres salieron de ahí, de un abrazo que da la tierra, y que los convierte en eso, en una masa de agua y sangre que genera la población en la tierra. Y de hecho ellos vienen, los líderes de los Nasa, de los países, son gente que traen las avalanchas, que básicamente son desbordamientos del río, que va diciendo hay puntos fundamentales de la cultura que hay que cambiar. En la avalancha viene el líder que va redireccionando la cultura. En ese sentido, por ejemplo, las avalanchas en el Cauca no se entienden como desastres, sino se entienden como llamados de la naturaleza a través del agua y del desbordamiento de los ríos, para que la cultura revise sus patrones de comportamiento y de asentamiento. Hay un caso importante también, un elemento importante que me parece clave de las culturas indígenas, y es que en su mayoría tienen un respeto profundo por el agua. Y eso significa que en la cotidianidad su manera de acercarse a ella es diferente. Durante muchos años ellos han tenido, por ejemplo, muchas peleas con los ingenieros sanitarios o con los ingenieros civiles en general, porque no les gustan los alcantarillados. La manera como Occidente construye el alcantarillado es una serie de vasos conductores que van desde las casas a los ríos. A los ríos se lleva toda la el sobrante de las deposiciones de la casa, de los habitantes, de los miembros de la familia. Para los guambianos y los Nasa es inconcebible, es irrespetuoso con el agua. Durante mucho tiempo ellos se han resistido a eso. Ellos dicen que ellos prefieren hacerlo en la tierra. De hecho, allá todavía el sistema de las letrinas GAT es muy fuerte, es efectivo para ellos. Ha tenido mucha acogida. Ellos dicen, por ejemplo, que ellos no entienden en Bogotá cómo la gente puede pensar que respeta el agua, pero sin embargo todos sus desechos a través del alcantarillado pues van al río Bogotá o a las fuentes de agua. Dicen pues que eso es básicamente una autoaniquilación del hombre como sociedad, como ecosistema, porque básicamente el agua va a ser el elemento principal, o es el elemento principal, y si uno termina contaminándolo, pues efectivamente va al final del tiempo va a ser su propia aniquilación. Por último, me gustaría hablar de un último ejemplo que me parece bien interesante del agua. En los Wayuu, el agua, por ejemplo, es el mar, es el lugar de los muertos. En el Cabo de la Vela está Jepirra, y Jepirra es el sitio donde van los Wayuu muertos. Siempre el agua para los Wayuu es un elemento fundamental de respeto y de misterio.
O sea que es concebido como el principio y el fin.
Sí, allá, digamos, el fin no tanto, sino es el lugar donde se recorre, a través del cual se visitan nuevos mundos, ¿no? Porque para los Wayuu es importante tener en cuenta, como en muchas comunidades indígenas, que la muerte no significa final, ¿no? Sino tránsito. Entonces, el Wayuu es un caso muy bonito, porque los muertos van a Jepirra, que está en el mar, y ellos se siguen comunicando con sus muertos a través de los sueños. Un hombre sueña, una mujer sueña, y sueña con sus familiares que están muertos, y ellos le van aconsejando. Y en el momento en que ese familiar cumple un determinado tiempo de muerto, y que de alguna manera también está asociado como con la comunicación y la ayuda que ofrece a los vivos, él por fin pasa a una etapa final que es permanente. Él se convierte en Iwa o en Juyá, que son dos palabras para designar el agua lluvia. Iwa es lluvia de primavera y Juyá es lluvia madre.
Muchas gracias, Julio, por aceptar esta invitación. Muy importantes sus aportes acerca del significado que tiene el agua en la cultura de las comunidades indígenas y lo que fue para otras culturas de antaño. Invitamos a los oyentes a continuar con este tema en el próximo programa de la UNAD Virtual.
Escuche Visión Agrovirtual, el espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales, todos los lunes de 8:45 a 9 de la mañana, con repetición los miércoles de 8:30 a 8:45 de la mañana. Esperamos sus inquietudes y comentarios en visionagrovirtual@gmail.com.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.